Buenas noches, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, esta noche tenemos oportunidad de conversar con un especialista muy importante, Feji Ostrowski. Feji es neuropsicóloga, es profesora, investigadora, ha escrito bastantes libros importantes en esta materia científica para explicar y entender la mente criminal, entre otras cosas. Y bueno, pues su tarea ha estado también de la mano de trabajos de campo, digámoslo así, con experiencias directas y con trabajo científico de casos criminales en nuestro país, en México. Estamos hablando de una semana donde la atención pública ha estado centrada en casos de violencia extrema en contra de personas. Hemos visto varios casos recientes que se suman a las historias que a lo largo de los años se han ido acumulando en México en relación a muerte, violencia. Y bueno, aquí el foco de atención social se ha puesto en la historia de Fátima, de la que hemos hablado también en esta semana en diferentes perspectivas, por muchas razones. La historia de Fátima involucra muchos asuntos y desde luego la propia criminalidad y la historia que hoy se conoce más ampliamente, pues una vez que fueron detenidos los dos responsables presuntos de este terrible y atroz acto que le quitó la vida a la pequeña Fátima, el entorno en que se dan las cosas, la información que hoy se tiene acerca de esta espeluznante historia. Y bueno, todo eso, Feji, está a la mesa y con la necesidad, me parece, de tener el mejor entendimiento posible de qué hay detrás, qué puede haber detrás de estas atrocidades. Y te aprecio mucho que como especialista estés aquí para conversar. Buenas noches y bienvenida.
Al contrario, gracias, Carmen, buenas noches.
Hoy sabemos, Feji, varias cosas. Fueron detenidas estas dos personas, este hombre, esta mujer, que bueno, pues claramente son responsables. La autoridad tendrá que hacer la investigación formal, pero hay el testimonio de la tía que lo recibió en las horas en que estaban huyendo. Ella misma fue la que entregó a las autoridades a estas dos personas. ¿Qué hay detrás? ¿Qué puede haber detrás de una mente criminal como la que apunta a este hombre y una mente como la de la mujer que participó de los actos? ¿Qué nos dice esta historia?
Mira, yo creo que son historias terribles. Hemos platicado que la agresión es inherente al ser humano. Tenemos un sistema biológico para poder defendernos cuando nos atacan, por ejemplo. Pero la violencia se aprende. Y entonces hay una serie de factores que intervienen para que alguien se vuelva tan violento. Tiene que ver con factores de riesgo individuales, ciertos rasgos de personalidad que pueden detectarse, que tiene que ver con deshumanización. Tiene que ver, primero, los rasgos de personalidad son rasgos que hemos dicho de psicopatía. No es que sean psicópatas o no psicópatas, pero ciertos rasgos que existen, que tienen que ver con desinhibición, con una falta de control de impulsos, que tiene que ver con una falta de compasión y de empatía, y también tiene que ver con una búsqueda de continuas novedades. Y todos podemos tener cierta cantidad de esos rasgos, pero es cuando ya pasa cierto nivel, va a configurar una personalidad psicópata. Y luego tenemos otros factores sociales que tienen que ver con deshumanización y cosificación de las mujeres y de las víctimas. Tú puedes patear una silla, puedes patear una pelota, romper una cosa, pero no una persona. Entonces, cuando tú cosificas a las personas y las deshumanizas, pues no tienes ningún problema en hacerles estas barbaridades, junto con estos rasgos de personalidad. El problema con estas actitudes es que no solo depende que el victimario cosifique a la persona que está agrediendo, o a las niñas en este caso, sino que las propias mujeres muchas veces se autocosifican. Y entonces esta relación y este vínculo enfermizo que tenía esta pareja, donde él dominaba a esta mujer, aparentemente lo que hemos leído en las declaraciones es que él amenazaba, él la tenía completamente subyugada. Y lo que más afecta a la sociedad es que muchas veces podemos tomar cierta distancia y decimos, no, es que mataron a 15 en Michoacán o en Coahuila, pero es que son rencillas entre el crimen organizado. Y entonces como que te separas de ese dolor, de esas muertes tan terribles, pero aquí no te puedes separar porque es una niña. Es terrible la historia y nos ataca en lo más íntimo, que es nuestros hijos. Que sientes una niña de 7 años, ¿cómo es posible que pueda haber sucedido eso? Entonces, la sociedad pues estamos muy afectados con todas estas historias.
Sí, consternación es la palabra, y efectivamente la historia de esta pequeña Fátima pues ha sacudido, ha tocado todas las fibras posibles de una sociedad que a su vez ha estado, como decíamos, que además ha estado sometida a una exposición a lo largo ya de demasiados años de violencia relacionada con crímenes vinculados al narcotráfico, a la delincuencia, en fin, hay un conjunto de situaciones muy graves que han ocurrido en México desde hace, ¿qué te gusta?, 18 años, 15, 18 años, en donde México ha estado sometido a este tipo de fenómeno de violencia.
Como que ya no nos sorprende tanto, ¿no?
Pues
no
hay una suerte de caparazón social frente a multitud de casos de muertes y de desapariciones, un caparazón social e individual explicado como lo acabas de explicar. Por eso es tan importante que una historia relacionada con una pequeña que, bueno, tuvo también el componente de la comunicación, porque al tener redes sociales y una comunicación muy rápida, el caso se ha esclarecido en pocas horas, por la razón que ya explicamos, en donde hubo una comunicación social muy fuerte, y bueno, pues al final de cuentas, la persona que recibió a estos presuntos, llamémoslo así, porque todo indica que son totalmente culpables, pero presuntos culpables, bueno, fue expuesto de tal manera el caso a nivel nacional que la persona que lo recibió, pariente del hombre, bueno, pues los vio en la televisión, les dijo, ustedes hicieron esto, y ella fue la que dio la información a las autoridades y entregó finalmente a estas personas, a las autoridades. Fegui, déjame hacer una pausa y regresamos con lo que acabas de decir. Déjame tomar algunos hilos de lo que acabas de explicar esta noche con este tema, los rasgos de personalidad, los factores sociales, los contextos, todo lo que acabas de decir. Volvemos para seguir escuchándote en un momento. Bueno, Fegui Ostrowski, regresamos contigo en esta conversación sobre cómo entender desde la perspectiva científica, desde la perspectiva de la neurociencia, desde la perspectiva social, todo lo que acabas de mencionar, este caso que, bueno, pues por muchas razones nos conduce a cosas que trascienden al caso mismo y que tienen que ver incluso con factores sociales. Déjame detener en esta parte que explicabas hace un momento. Además de los rasgos de personalidad o la psicopatía de la acción criminal o de lo que acaba de explicar en este sentido el caso de Fátima, está también esto que dijiste, los factores sociales, la cosificación, la dominación del hombre sobre esta mujer, la clara conducta también criminal de la mujer que participó de estos hechos, una mujer evidentemente aterrada frente a su pareja, cometiendo acciones absolutamente inadmisibles. ¿Cómo explicas esa otra mente partícipe de esta historia?
Mira, tiene que ver, porque te decía que son factores de riesgo individuales, esta persona, pero también factores de riesgo familiares. ¿Cómo fuiste educado? Y habría que explorar más quién es esta persona. Aparentemente lo que hemos visto es que era un hombre que tenía un mototaxi, que no tenía amigos, que trabajaba muy aislado, que tenía problemas para relacionarse y que era muy violento. Entonces habría que entender cómo se generó esa personalidad. Yo lo que creo muy importante, Carmen, es que hasta ahora se ha hablado del feminicidio y pues lo único que hemos visto es que se hace alguna estadística descriptiva del tipo de abuso, si es psicológico, si es sexual, si es verbal. Y esas estadísticas descriptivas no te sirven para establecer políticas públicas. Y creo que lo más importante es que existen estrategias para hacer prevención, que esto no siga sucediendo. Y no lo estamos inventando ni en mi laboratorio de la UNAM ni en otros laboratorios del mundo. Hay programas que se pueden hacer desde el jardín de niños para alterar estos esquemas mentales maladaptativos y que se van repitiendo y se van, pues, van cambiando las mentes y la forma de pensar de los humanos. Entonces, se me hace increíble que se le atribuya a un sistema neoliberal estos problemas y que no se haga nada para hacer programas preventivos. Y sí sabemos cómo hacerlo. Y eso creo que es importante.
A ver, gran tema, Alfegi. Sí sabemos cómo hacerlo, pero no lo estamos haciendo. A ver, ¿qué falta?
Pues voluntad. Que le hablen a los expertos y a los especialistas, le digan qué hacemos. Pero no lo estoy inventando, Carmen. Esto ya se hace en diferentes partes del mundo. Y bueno, pues se tiene que hacer como un estudio de estos rasgos en la población. Se pueden hacer estos estudios rasgos en el jardín de niños, no para etiquetar a nadie. Es decir, a ver, aquí veo estos foquitos rojos o amarillos, pero hacemos un programa en conjunto que no dura toda la vida, porque a lo mejor puedes decir, es que el sistema político, pues nada más van a durar 6 años y pues no le quieren invertir. Estos son entre 12 y 14 sesiones, identificas estos patrones mentales maladaptativos o generas unos nuevos y los puedes ir haciendo a nivel preescolar, escolar, en la secundaria, en la preparatoria y en las comunidades. Y tienes que cambiar el esquema del victimario, pero también de la víctima, como esta señora.
A ver, déjame plantearte, doctora, esto que estás diciendo. Ayúdanos a imaginar un caso tipo. Que, imagínate un kindergarten, imagínate un jardín de niños. Estas 12, 14 sesiones, ¿qué tipo de focos amarillos o rojos se presentan y qué tipo de situaciones o de sesiones tendrían que venir? Déjame hacer una pausa y regresamos con esta parte que te pido un poco más práctica para imaginar el tipo de asuntos que deberíamos ya estar pensando como sociedad para evitar que una cosa como esta o como esto que se ha repetido de otras maneras en otras circunstancias, esto ha tomado una notoriedad pública muy grande, pero no es la primera niña asesinada, no es el primer caso de atrocidades de naturaleza, y desde luego este tema que ha ocurrido en México es un tema universal, es un tema que aplica para cualquier país de la región, del mundo, porque se trata de fenómenos que desde luego en algunos países se han desarrollado de cierta manera y en otros no, y estas conductas criminales que nos aterrorizan, al final de cuentas, tienen que ser procesadas por los países, por la sociedad y por los seres humanos. Volvemos, doctor Ostrowski, después de la pausa. Doctora Ostrowski, entramos en la parte final del programa y bueno, pues te dejé esta idea de poder imaginar un caso tipo. Este que nos está ocupando el caso de Fátima, este individuo que tú dices, tenemos que preguntarnos qué es lo que generó una personalidad criminal como esta. Imaginemos su infancia, imaginemos que se pudo detectar, qué no se hizo y qué sí se podía hacer para evitar casos futuros.
Mira, cuando hablamos de los niños no se habla de psicopatía, porque la psicopatía se diagnostica hasta que tengas más de 18 años, porque el cerebro tiene que estar maduro, por tu concepción del bien y del mal, por las reglas sociales. Pero cuando en los niños sí se puede detectar ciertas características, por ejemplo, y que se pueden medir, como son niños que son insensibles al dolor de sus compañeros y sus amiguitos se caen y se pegan y lloran, no les importa, por ejemplo, tienen agresión contra los animales y entonces muchas veces pues los incendian nada más para ver cómo se ve el fuego, tienen algunas características como controles de esfínteres tardíos, tienen como poco compromiso, si les dicen a ver ven a hacer la bolita y el palito no quieren hacerlo, personales opositivos desafiantes. Entonces estos rasgos los identificas como un foquito amarillo como rojo, ¿no? Y entonces dices, a ver, vamos a ver qué le está pasando, de dónde viene esto. Estos rasgos se pueden medir entonces en la infancia ya en la parte escolar y se pueden medir a lo largo de toda la vida. Entonces lo que se haría, pues vas a las escuelas, aplicas todas estas instrumentos que tampoco toman tanto tiempo porque tenemos estandarizaciones hechas en México. Es muy importante tener datos de acuerdo a tu norma, a tu país. Las aplicas y no necesariamente eso, tienes este foco de atención, no de etiquetar a nadie. Nada más decir, a ver, vamos a ver qué está pasando. Pero también haces estos programas en donde vas diciendo a ver cómo perciben a sus compañeros, cómo perciben a los dos demás. O sea, es un programa que son 12 sesiones que no nos va a dar tiempo que te platique, pero se aplican. Y entonces vas como arropando a la población infantil y juvenil para detectar estos focos antes de que sucedan estas tragedias.
Fegi, me queda poco tiempo, pero déjame insistir también en el tema de la mujer. Claramente una mujer dominada por el hombre, una mujer totalmente subyugada, como dijiste, una mujer que se comportó criminalmente. ¿En ese contexto de dominación tenía alternativa esa mujer?
Mira, el problema que nosotros hemos medido en México es que también la propia mujer se autocosifica. Y eso viene desde temprano, ¿no? Por ejemplo, a las niñas les dicen, tú ponte a lavar los trastes y sírvele la sopa a tu hermano porque él tiene que ir a su partido de fútbol. No digo que en todas las familias pase, pero sí pasa. Entonces, hay estos mensajes en donde tú te vas cosificando y te valoras nada más por la parte de tu cuerpo, de que seas obediente y amable. Y esos son esquemas también maladaptativos, que a lo mejor funcionaron en el pasado, pero tienes tú, o sea, la pregunta cuando ves todos estos feminicidios también es, ¿por qué se vinculan con estas parejas? Hace poco la chica, que fue una tragedia espantosa la semana pasada, una chica de 25 años, ¿por qué se vincula con un hombre lo doble de edad que ella, que la maltrataba? Y pues la pregunta es, ¿qué hace que te vincules? ¿Qué hace que esta señora se vincule con este hombre tan agresivo, tan violento y que le obliga a hacer que consígueme a alguien? Entonces ella también se cosificó en la misma forma, ¿no?
Algo que, bueno, desde luego nos queda muy poco tiempo, pero en esta parte respecto a ella y la dominación de él sobre ella, en el qué hacer, ¿qué dirías en tu primer pensamiento?
No, el programa es para la víctima y para el victimario. ¿Qué hacer? Pues obviamente creo que una mujer que está segura de sí misma, pues no va a hacer lo que el señor le diga, ¿no? No le va a obedecer, no va a ir a buscar a alguien. O sea, toda esta dominación habla de que ella también está muy afectada. Pero que no se amaneció un día y que dijo, ay, pues así soy. Esto es proceso de factores de riesgo familiares y sociales.
Evidentemente. Pues Fegi Ostrowski, sigamos hablando, se nos acabó el tiempo, pero te aprecio mucho que hayas estado esta noche pues para iluminar el debate, para ayudar a entender y a tomar acciones sobre todo, porque al final de cuentas la gran pregunta es, ¿puede evitarse todo esto? Sí, tiene que poder evitarse todo esto que nos está agobiando y, bueno, pues que forma parte precisamente de esto que con esta historia nos ha tocado las fibras más sensibles en México y a nivel internacional. Esta es una historia que, desde luego, en cualquier lugar de los países en que están siguiendo este programa, hace sentido discutirlo, analizarlo, y te aprecio mucho que estés aquí para hacerlo. Fegui, gracias por estar aquí esta noche.
Al contrario, yo creo que el mensaje es que podemos de esta tragedia sacar algo positivo y que no sea una muerte en vano, ¿no?
Absolutamente. Gracias, Fegui, por estar aquí y muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, doctora, y gracias a ustedes que nos permitieron presentarle esto. Y bueno, desde luego seguiremos abordando el asunto porque tiene que ver con un contexto de cosas que han afectado a un país, y en general, bueno, los fenómenos de violencia que se pueden presentar en cualquier nación son importantes analizarlos, ofrecer discusión y sobre todo plantear preguntas y exigir respuestas frente a fenómenos de esta naturaleza. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Buenas noches y hasta la próxima. We'll be right back.